Es para el Señor. Es para el Señor. ¡Fuerte ese aplauso a Cristo resucitado que nos levanta con victoria! ¡Levántese y dale la bienvenida al Espíritu Santo que está esta mañana ministrándonos, bendiciéndonos, levantándonos, porque algo grande va a ser el Señor! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Bendecimos su nombre! Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor, por estar con nosotros en este lugar. Yo recibo, dígale, la palabra. Bendigo la palabra. Señor, dígaselo usted: necesito tu palabra. Necesito que hables a mi vida. Toma mi mente, toma mi corazón, toma mi boca, Señor, y no permitas que haya pensamiento de hombre para tus hijos, sino ellos quieren escuchar tu palabra. Hemos orado. Otro aplauso al Señor fuerte. Pueden sentarse, hermanos, de alabanza. Gracias por la compañía y la bendición. Oiga, lo que decía hermano Luis Felipe, eso es cierto. Fíjese que el Señor ponía en mi corazón eso de la aceituna, hermano Luis Felipe. Definitivamente es una medicina. Y de eso quiero hablar, precisamente de lo que viene a sanar nuestra vida. Pero que la medicina duele. Pero qué rico el dolor cuando viene con restauración. Porque lo que le está dictando, fíjese que mi mamá decía: miren, entre más les duela, más los va a sanar la medicina. Y uno le huye al dolor, pero no se da cuenta de que lo que eso significa es que cada vez que te duele más, es porque te está sanando el Señor. ¿Cuántos lo creen? No vaya a ser usted con eso de la aceituna que no la haya masticado, la haya solo jugado con la lengua y la vaya a querer pegar debajo del porque no se puede. Ahí solo la gente que siempre se siente en el mismo lugar, a mí se me hace que lo que pega son los chicles. Que no se va a confundir un día de chicle, ¿verdad? Va a tomar otro chicle. No, usted no es así, ¿verdad? Por si acaso, no sé, algunas iglesias así pasa. Pero oiga bien, lo que vamos a hablar esta mañana, y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, porque si Él no habla, ¿para qué hablan los hombres, verdad? Y a usted lo que le interesa es que Dios le hable. Fíjese, hermano, que hace poco yo estaba ahí platicando con la hermana que es madre espiritual de acá, hermana Mori. Usted sabe que ella es una mamá espiritual. Y yo le expresaba un dolor que he cargado. Pero se lo voy a empezar a detallar. Primero, me permite, me voy a quitar el saco con su permiso, mientras usted le da un aplauso al Señor y le vamos a entrar a la palabra. Gloria a Dios. Fíjese que me cuesta acostumbrarme un poco a los sacos. Pero oiga bien, fíjese que hace como un mes aproximadamente falleció mi hermano menor, de 24 años. Y cómo duele eso, hermano. Quizás lo voy a expresar así porque yo aquí me siento en la casa. Y usted es mi hermano y yo puedo platicar con usted con toda confianza. ¿Cómo duele pasar por una situación de esas? ¿A cuánto les ha tocado eso? Si levánteme la mano a saber si no, no, yo no estoy solo, ¿qué? Definitivamente. Pero fíjese que el Señor me hacía entender algo en medio de ese dolor. Porque a mí me tocó hasta que hablar. En público, no es lo mismo estar hablando aquí, qué bonito, que tener a la par el féretro de mi hermano. Es duro, hermano. Yo había ido a consolar a mucha gente y no es lo mismo irle a decir lo siento, y uno ni lo siente. No, porque uno no lo siente. A no ser que tal vez sea alguien muy querido, definitivamente, pero uno lo hace por costumbre. Y cuando Dios nos llama a ser hijos y siervos de Él, nosotros no vamos a vivir por costumbres, sino que Él nos va a hacer vivir lo que hablamos. Por eso cuando usted dé un consejo, délo bien, hermano. Y espero que cuando alguien le diga a usted, mire, hermano, perdone a fulano, espero que usted también ya haya perdonado, porque un día también el Señor lo va a hacer vivir esa experiencia. Y fíjese que es, lo que yo le quiero decir es esto: que yo no había entendido que es meterse a la dimensión de Él, de ver las cosas desde un ángulo diferente a como naturalmente la gente los ve. Por ejemplo, ¿quién daría gloria a Dios porque lo asaltaran aquí? Vamos a ver. Hay hermanos que yo estoy seguro que sí, hay hermanos que no. ¿A quién le gustaría que lo asalten? No le van a tomar la palabra esta mañana, hermano. Pero fíjese bien lo que yo le quiero decir. No es lo mismo que a uno lo asalten que uno asalte. Y cuando a uno lo asaltan, debería, aunque le duela, porque me gustó mucho la reflexión del pastor Luis Felipe, aunque le duela, eso es bueno. Le voy a explicar por qué. Porque aunque le esté doliendo que lo estén asaltando, usted debe darle gloria a Dios y gracias al Señor que a usted le están quitando y no es usted el que está quitando. Usted tiene abundancia y por eso le roban, y no es usted, es un miserable que anda robando. Desde ese ángulo, desde esa perspectiva, Dios quiere que veamos las cosas, porque es diferente. Y fíjese que yo no me acordaba que mi hermano se llamaba Jesús. Él se llamaba Jesús Alberto. Hasta ahí me lo hizo recordar el Señor, fíjese. Porque toda la vida le decíamos Chusín. Así le decíamos nosotros. Y me dijo, no, él no se llama Chusín. ¿Ya te diste cuenta cómo se llamaba él? Él se llamaba Jesús, me dijo. Y en su muerte está predicando más que estando con vida. Entonces me dijo el Señor, y él no está muerto, pero cómo cuesta reconocer y aceptar eso, hermano. Pero si nos ponemos a predicar, estoy delante de lo que es la frontera de la vida eterna, hermano, y sé que todo lo que parezca malo a nosotros, lo dijo Pablo, todo nos va a ayudar a bien, porque todos los que confían en Jehová jamás saldrán avergonzados de ninguna prueba y situación que el Señor permita en tu vida. Tú tienes que llenarte de gozo y alegría, porque aunque trajiste problemas, trajiste tribulaciones, Dios está sanando y está ministrando de una manera especial tu vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por los problemas? No que, mire, no que nos gusten, no. No, es que esa parte es que nos gusten. Unos han de haber hecho, cuando se masticaron la aceituna, como que estaban masticando tal vez limón o no sé qué. Pero han de haber hecho algunas caras. Y otros, como dijo el hermano, parecen espátulas. Dígale al hermano que tiene la par, no vaya a ser usted, hermano, espátula, Dios. Que solo le guste arrancar costras. Que hay hermanos especialistas en eso, ¿verdad? Solo arrancar costra les gusta. Bueno, pero yo quiero hablar. Fíjese que el Señor me mostraba en su palabra las cuatro dimensiones del punto de contacto de Dios. Así le vamos a llamar, si le quiere poner título al tema. Hace unos días estuve en Petén, que el Señor me permitió en su misericordia ir a extender cobertura a una iglesia allá a Petén. Y estando ahí, yo nunca le había tomado atención bien a estar en ese lugar. Y le voy a ser honesto, y yo sé que usted ha ido mucho a ese lugar, o si no ha ido, le recomiendo que vaya y piense en algo. Yo me encaramé a esas ruinas, y en esas ruinas, oiga bien, hubo una persona que explicaba que ahí hacían sacrificios humanos, en la cúspide de esas ruinas. Entonces eso, hermano, oiga bien, es un punto de contacto. que en la antigüedad esa civilización permitían que los sacerdotes tuvieran contacto con las entidades de los aires y por eso sacrificaban en esos lugares altos. Cuando me fui a dar cuenta también, ahí le voy a explicar por qué le estoy teniendo que detallar esto. En una foto de un libro aparece la Torre de Babel. Y la Torre de Babel usted bien lo conoce porque es una doctrina bien conocida acá, que era una torre de comunicación, porque literalmente la gente cree que la Torre de Babel habían edificado para tocar literalmente los cielos, pero en la profundidad de la revelación de lo que esa gente estaba haciendo, no era que literalmente lo iban a hacer, iban a llegar a los cielos, sino que ellos lo que querían era construir una pirámide y tener un punto de contacto con la colonia de los aires. No sé si usted sabe bien esa doctrina. El que no la sabe, quiere a los discipulados. Hay que venir más enseguida a la iglesia. Sí, hermano, es que esto es importante. Yo no quiero redundar mucho en esto, sino que yo lo que quiero hablar es en el punto de contacto. Esto lo hacía Babilonia. Y Babilonia tenía puntos, subía a los lugares altos, valga la redundancia, para tener puntos de contacto con las entidades de los aires. Y así usted lo puede ver en todas las civilizaciones. Y le voy a explicar por qué llegué a esa conclusión. Porque en la foto aparece que está la Torre de Babel y alrededor hay montañas. En la lógica, cualquiera hubiera subido a una montaña y ahí empezar a edificar la torre para que se le facilitara el trabajo. Pero no era eso lo que ellos querían. Lo que querían era tener un contacto espiritual. Y esta mañana, en este lugar, hay un punto de contacto que Dios quiere tener contigo. Y el Salmo 133 lo dice: mirad cuán bueno y delicioso. Oiga, es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos. Y no solo juntos, sino que en armonía. ¿Cuántos creen que aquí hay un punto de contacto de Dios? Usted está subido en un monte, usted está subido en una pirámide de Dios, donde usted está a punto de tener un contacto con su Señor. Levante sus manos y lo va a sentir. Solo levante sus manos. Siéntalo. Usted está siendo una antena receptora del Señor y está a punto de derramar Dios bendiciones en su vida hasta que sobreabunden. Gloria a Dios. Démosle otro aplauso al Señor, hermanos, que quiero entrar al punto de la palabra. Hay cuatro dimensiones en las cuales nosotros como iglesia nos vamos a mover. Y esta iglesia, ay, se va a quedar como discipulado de chiquita, comparado con la gran multitud de gente que aquí. Mire, hoy en la mañana, ¿usted no vino en la mañana? ¿Cuántos estaban en el culto en la mañana? Vio todos los que aceptaron. Mire qué raro. Y el hermano Luis Felipe hablaba de no solo de aceite, sino de vino. Y el libro de los Salmos dice que nos hace beber de la copa de la salvación. Entonces, en esa copa, obviamente hay vino. Hay un vino que se llama salvación. Y mire lo antagónico de la acción de este vino. Fíjese que este vino no es como cuando usted se acuerda cuando usted se las echaba. Bien se acuerda, no diga que no. Oh, no, no, yo no, no, no. Usted sí se acuerda. Usted se acuerda que le entraba y le entraba hasta que se ponía unas, hermano. Hasta que el cadejo lo cuidaba. Porque a los. No, ya el cadejo los cuida, hermano. Pero ¿sabe quién cuida a los que se embriagan del Espíritu Santo? El bien y la misericordia están detrás de ellos todos los días de su vida. Por eso es bueno ser bolo del Espíritu. Pero cuando se toman el vino de la salvación, yo nunca he visto que alguien tome y el otro se embriague. ¿Usted no ha visto eso? Yo nunca lo he visto. Se la toma él y el otro se le hace agua a la boca. Pero no se embriaga. Se embriaga el que está tomando. Pero ¿sabe qué es lo curioso con el vino de la salvación? Y hermano Vinicio me decía, vos me dijo, el Señor me tocó cuando empecé a ver a toda esa gente que pasó a aceptar. Sí, le dije, es que unos se toman el vino y otros se embriagan. Le dije, Cuando usted empieza a ver que la gente empieza a aceptar a Cristo, usted se empieza a sentir como atraído, embriagado, como queriendo aceptar a Cristo de nuevo. Esa es la unción del vino de la salvación. Cuando usted siente, ala, me dan ganas de ir a aceptar a Cristo otra vez, me dan ganas de bautizarme otra vez, usted está siendo embriagado por la ola del vino de la salvación. Dele un aplauso al Señor por eso, por los embriagados. Gloria a Dios. Bueno, vamos al libro de los Hechos. Aquí hay cuatro dimensiones. Hechos capítulo 2, verso 42. Prepárense porque usted no va a salir como entró. Usted como entró así todo creído que no saludó a nadie, aquí no va a salir así. Que aquí, ay, mire hermano, si usted mira a alguien que se quiere salir, agárrelo así. No se me va de aquí, dígale. Venga, escuche. Porque hay quienes se van con lo mejor, hombre, cuando está lo mejor. Y usted entró ahorita a una dimensión del Señor. Y usted no vino a perder su tiempo. Olvídese si dejó la olla de presión ahí en la estufa, olvídese. Dice así, una, aquí va la, mire, después de que vino el Espíritu Santo en ese punto de contacto, se abrieron cuatro dimensiones para que el cristiano viva y le sean hechos milagros, les caiga la bendición del cielo. Y yo les voy a preguntar, hermano, ¿usted quiere ser bendecido hoy? A ver, solo levante la mano los que quieran, los que no, por favor, no se vayan a molestar, porque esto es para los que creen. No he dicho que la bajen. Le cuesta, ¿verdad? Levante las dos. No, solo las dos. Así como sosteniendo usted su bendición. Aquí, okay, ala, cómo pesa. Sí, sosténgala. Que ahí le viene. Ahí le viene, ahí le va a caer. Ahí, entre más cueste, más desciende. Entre más le cueste, más va a sentir el peso de bendición. No he dicho que la baje. No, hermano, si no, mire, es que usted se vuelve tradicional, solo una media levantadita y no. Usted lo que necesita es que Dios lo bendiga abundantemente. Así es que usted reciba, reciba, ahí donde está. Así de, Padre, aquí estamos, queremos un punto de contacto contigo hoy. Estamos contigo conectados, necesitamos de tu bendición. Bájela y dele un aplauso a él. Gloria a Dios por eso. Oiga lo que aquí dice. Una, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Qué bueno que usted está en una casa apostólica, hermano. Mire, es bíblico. Si nos juzgan por lo que está en la Biblia, qué bueno. Mire, cuando usted ve en la Biblia que aparece que sí, usted diga sí. Y que no le importe lo que la gente diga. Dice, mire qué bendición. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya vamos a detallar eso. Otra, en la comunión unos con otros. En la versión original aparece en la coinonía, unos con otros, segunda dimensión. Tres, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuatro dimensiones para que aquí estallen los milagros de Cristo. Repito, ¿cuántos quieren que Cristo haga un milagro en su vida? Prepárese pues. Primera dimensión, vamos a ver. Esa va al cuerpo. El partimiento del pan. No es Santa Cena. No en esa proyección. ¿Cuántos quieren participar de esto? De la primera dimensión que va a su cuerpo. Después nos vamos a su alma. Después nos vamos a su espíritu. Y después nos vamos a la otra dimensión que va a envolver a estos tres. pero si no empieza por esto, difícil le va a tirar a la segunda, menos a la tercera. Porque hay gente que quieren terminar o empezar por donde otros van terminando. Es la palabra muy famosa de un apóstol. Porque dice, ¡hala! ¿Cuántos quieren ser ministros de un gran estadio? Y ven a aquellos ministros con los estadios llenos. Mire, a uno que es ministro le dan ganas de estar ahí. ¿A cuántos les darían ganas de estar delante de una multitud predicando el Evangelio Santo de Jesucristo y que se hagan prodigios y milagros? Pero pregúnteles cómo empezaron ellos. Empezaron en el garage de su casa. Y él, mucha gente dice, si no me llevas a un estadio, si no me llevas a las naciones, yo no te sirvo, y ni siquiera evangeliza a los de su casa. Porque Dios es un Dios de orden. Claro, tú eres potencia, eres un gran ministro, una gran sierva, pero Dios quiere que empieces a aumentar tu dimensión en casa. Y eso es lo que más duele, cuando tú llegas con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos en casa y les dices, vengo de la iglesia, y ellos te dicen, eres un fanático, solo estás perdiendo el tiempo. Y usted viene y ganas de contestarle tres de las dos que ellos le dijeron. Y o las hermanas que llegan tarde, unos 5 minutos tarde del culto, y les empiezan a dar la maltratada y decirle, mira, mi comida ya se enfrió, tú solo metida en la iglesia te mantenés. Y ella, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermana? Gloria a Dios. De plano hay siervas que ya les ha tocado pasar eso, ya han tocado, les ha tenido que demandar el fruto. Pero ¿y usted, hermano, qué dice? Y quiere que toda la gente de la cuadra se convierta. Y a veces ni los de la casa se convierten. Es más, ni las cucarachas se convierten. Cuando usted está solo en el cuarto ahí queriendo platicar solo. Y eso, hermano, es una de las dimensiones, el compartir el pan unos con los otros. Y esto le voy a explicar. Cuando le llegan visitas, ¿usted saca lo mejor o saca lo peor? No, la verdad, mija, escóndete la olla de la carne, porque ya vinieron aquellos que se apellidan Arturo. Porque hay hermanos que no solo son Arturo de nombre, sino de apellido también. Como dijeran en Amatitlán, reman que es gusto. Pero como el cristiano no fuma ni toma, todo lo que no fuma ni toma se lo come. Y eso es bueno. Oiga bien, cuando Dios nos manda a compartir el pan, es como cuando a aquellos le tocan a la puerta, y siempre me gusta poner esto. Y una persona toda maloliente, quizás mal vestida, sucia, le dice, ¿no tiene un panito frío por ahí? ¿Y usted qué le da? ¿No le han llegado a veces personas mendigas a tocarle y decirle, ¿no tiene una tortilla fría por ahí? ¿A quiénes les ha pasado eso? Vamos a ver. Aguanten que poquitos. Lo que pasa es que usted dice, es que ese pastor sabe por dónde nos va a agarrar ahorita, ¿verdad? Por donde corresponde, hermano. ¿Qué es lo que usted le pone enfrente a alguien cuando le va a pedir algo? Estoy hablando de un pan, porque aquí lo dice. Porque empezamos de lo más sencillo, de lo más simple. Un vaso de agua, un pan, y todavía le dice, frío. No, le dice usted, ¿verdad? Frío no, tieso está. Y hay gente cristiana, de eso quiero hablar. No de la gente que no conoce a Cristo, no de la gente que no tiene luz, de los que tenemos luz, de los que la Biblia dice que un alma generosa será prosperada. De eso quiero hablarle. Y el alma generosa, dele un aplauso al Señor, porque va a recibir la sanidad de su alma. Porque el Señor me dijo, ¿de qué sirve tener una iglesia de planta nomás? ¿De qué? Si le garantizo que los partidos políticos aglomeran más gente que los que estamos aquí. Y Dios lo que quiere hacer aquí son milagros con sus hijos. Por eso, ¿qué le pone usted enfrente a alguien así? No digamos a aquellos que le dice un jalón, hermano. Nel. Tengo. Te están fallando los amortiguadores de mi carro. Solo cabemos los de la foto. Y todavía quiere milagros en su vida, hermano. El primer milagro es cambiar nosotros. ¿En qué van a conocer que somos discípulos? Ah, en la escatología. No, dijo el Señor. En que os amen los unos con los otros. Ahí sabrá la gente que verdaderamente son mis discípulos. Y esos son los que van a dar testimonio. Cuando alguien le llegue a pedir un pan, no le dé uno, dele cinco, bien calientes y con una pierna de pollo, si es posible. ¡Ja! Usted no sabe lo que le va a venir después. A usted no le van a dar cinco francesitos. A usted le van a dar cinco pirujones con pierna de dinosaurio le van a dar. Denle un aplauso al Señor porque Dios es abundante. ¡Ja! Un alma generosa siempre será prosperada, dice la Biblia. Y ese es un principio. Es que no entra. Y yo solo estoy con el partimiento del pan. Espérese un segundo. Faltan tres dimensiones que a mí me retuerce el hígado. Y sabe, dice que así compartían, así vivía la iglesia primitiva. Y dice la Biblia que mayor será la gloria de la casa postrera que la primera. Entonces también mayor será su demanda. Porque si ellos aprendieron a compartir así, también a nosotros nos van a decir, y en mayor escala. ¿Cuántos quieren mayores milagros en su vida? Cambiemos. ¿Usted cree que a mí no me ha tocado ser a veces un cristiano indolente? Le voy a hablar mejor de lo mío porque su vida no la conozco. Pero uno por ser indolente, otros son indolentes con usted. Aguante la gente. Regalando lo que no usa él. Mija, mira aquellos zapatos que tienen un hoyo aquí. Que por eso mucha gente ya ni se postra porque le van a ver el agujero aquí. Regalárselas a aquel hermano que ya me fastidió mucho. De solo pedir cosas. Regalarle esos zapatos y aquella camisa que tiene un hoyo, que no tiene ni cuello y que le falta una manga. Esa regalársela. Y el chulo, como no es de aquí, ¿verdad? Yo dije que íbamos a hablar en casa, ¿verdad? Es que son iglesias que yo he conocido por ahí. Fíjese que el chulo que hace eso, él sí quiere que le regalen una su camisa Pierre Cardin. Y cuando le van a regalar, aunque sea un Adolfo, la gran cara que hace. ¿Y qué quería si eso fue lo que sembró? De dicha le regalaron algo. Porque dice la Biblia, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¡Ja! Dígale al que tiene a la par, hermano, a mí se me hace que a usted le están hablando, fíjese. No sé por qué tengo la sospecha. No, pero mire, solo se rió y no se lo dijo, ¿verdad? Dígase el hombre si estamos en casa. Solo dígale, hermanito, ponga atención, dígale. A él. Usted no sabe la que me está dando a mí el Señor aquí, hombre. Pero como hay que predicar lo que él quiere, no lo que uno quiere, ¿verdad? Pero yo lo único que sé es que si nos metemos a esa dimensión, uy, aquí no va a caber la gente, hermano. Es más, la gente. Y ahí van, dice, y se hacían muchas señales por medio de los apóstoles, dice. Ah, entonces necesitamos milagros también. Hermano, es que se da cuenta que siempre uno es mero selectivo y solo buscando su lugarcito va. Y siempre, fíjese que uno tiene una trayectoria, ya casi programado. Ya sé que me voy a encontrar el hermano fulano, a él voy a saludar. No, no, este no. Este parece que no se bañó. Este. Y así se va uno, mire. No, dije parece, no dije que no se haya bañado, ¿verdad? Que a veces juzgamos mal. Y así se va. Y solo toda la vida se pasa saludando a su gremio. ¿Y el resto no son sus hermanos? ¿Ah? Fíjese que hace poco yo tuve que desatar a mi iglesia. Digo mi iglesia en el sentido que me dieron para pastorearla. Y se lo voy a tener que decir así. Todas las ovejas con el pastor. Invitemos al pastor. Y fíjese que yo quiero guardar la dieta y no me dejan. Pues esa es la vida de un pastor. Pero le dije, mire, si es así de bondadoso conmigo, yo se lo agradezco mucho, le dije. Pero también sea con sus hermanos igual. Porque Dios lo va a bendecir a usted igual. No sé si me doy a explicar. No que usted no sea, mire, a un siervo y no porque yo lo sea. Manténgalo siempre en el estado de siervo. Claro. Pero no solo con los siervos. Porque a la par suya ha de haber algún otro siervo que se está formando. Y así como puede bendecir al de enfrente, puede bendecir al que está barriendo, puede bendecir al que está lavando los baños, puede bendecir a cualquier hermano que tiene a la par. Pero deje que la dimensión brote en su vida. ¿Verdad que duele un poquito? Sí, sí, es buena la medicina. Entonces está teniendo efecto. Porque ahora usted no va a volver a ser igual. Porque la gloria de Dios lo va a visitar todos los días de su vida. La gloria de Dios lo va a visitar. ¿Sabe por qué mucha gente se quiebra los dedos pensando qué va a ser el día de mañana? No tiene rema para vivir la primera dimensión. ¿Cómo cree usted que Dios va a desamparar a alguien que vive dando y dando y dando y ministrando y compartiendo? ¿Qué cree que le va a venir a él? ¿Que se va a quedar en bancarrota? ¡Jamás! Él da 5 y le dan 100. Por eso hay gente, mire, oiga, hay gente que le gusta dar, porque si esa gente jamás hubiera recibido, nunca hubiera tenido para seguir dando más. Pero como cada vez que da, sigue recibiendo, y cada vez que da, sigue recibiendo, entonces toda la vida se mantiene dando y dando y recibiendo y recibiendo, porque Dios respalda su palabra. Como que vamos a salir cambiados, sí. Ay, mira, si nos invita. Dígale que tiene la para. Ay, me invita, hermano. No, es que hay gente. Oiga, Dios mío, ojalá me dé tiempo. Es que ahorita sí. Hay gente, hermano, que no tiene sanada ni su cultura ni su conducta. Y fíjense que yo tuve que ministrar a un hermano allá que me decía: fíjense, hermano, que yo estoy cargado porque mi esposa. No se va a columpiar con esto, esposa. De una vez vacuno. Pero fíjese que mi esposa, aguánteme, dijo, quiere que la invite todos los fines de semana a Pollo Campero, me dijo. Aguante. Como que saber ni a dónde le estaba pidiendo a la pobre hermana que lo llevara. A Pollo Campero. Aguante de ir a pagar como más de 100 pesos por un almuerzo, me dijo. Ja. Pero ahí, qué bueno que me lo dijo, dije. Sí, administrese, le dije, administrese. Saque la amargura y Dios lo va a sanar ahorita. Saque, saque, saque. Que hay gente que hay que dejarlos que hable, ¿verdad? Hacerle así cara así de pastor. Y así, así, sáquelo, saque esa su amargura que lleva. ¿Usted cree? Me dijo, ¿por qué no va a comprar una libra de pollo y ahí la hacen en la estufa y comemos todos hasta 5 veces y no en una vez me voy a hacer? Mire, hermano. Dije, ya sé por dónde va. O sea que no vale que una vez te sentés con tus hijos y tu esposa y que por favor que deje de cocinar siquiera un día. Y aunque sea Pollo Campero, pues porque ni que fuera lo más caro. No vale. Si así es con su familia, ¿cómo será con los de afuera? ya iba a entrar al otro, ¿sí? Ahí quería entrar, porque en lo natural pareciera que así fuera, y el colmo de los colmos es que es candil de la calle y oscuridad de su casa. Y así quiere que haya avivamiento en su familia, y así quiere que haya avivamiento cuando venga a la iglesia. Si Dios lo que quiere es un corazón abierto, puro y sincero, que venga a decir: Señor, ayúdame, no me enseñaron, pero enséñame tú con tu palabra a ser diferente con mi familia, con los que me rodean, con mis hermanos. Quiero ser diferente, dígale. No, mire, es casi siempre que predico yo me meto a líos, hermano. Ya unos hermanos sí me están viendo. Ríense el día de hoy. Le está cayendo bien la medicina. Le está cayendo bien la medicina. Porque sabe por qué es que toda la vida se truena los dedos y que no tiene para invitar a su familia, porque toda la vida es agarrado. Suéltese un poquito con su familia y va a ver. ¿Acaso Dios le va a dar carga mayor al que alguien que no la pueda llevar? No, hermano. Si a usted le dio una familia con tantos hijos, la provisión va a ser para su esposa y sus hijos también. Porque Dios es fiel, hermano. A ver si me invitan la próxima, hermano. Vaya que no vino Marnie, ¿verdad? Mi esposa. Mire, dele bien ese aplauso al Señor, hermano. Ese aplauso es para el Señor. Ya, pasemos a la otra dimensión. Eso es solo compartir el pan, hermano. Imagínense cómo serán las otras cosas. Si Dios no nos trajo aquí a cambiar, no a seguir siendo iguales, hermano. No se va a columpiar, hermana, y decir: ya viste, dijo el pastor que todos los almuerzos de toda mi vida, ahora tenemos que estar en pollo campero, hasta plumas le pueden salir, hermano. No. Eso es en nombre de Jesús, ¿no? Algo conforme los recursos, y pida, siga pidiendo bendición para que cada vez hayan más saliditas. ¿Amén, hermanas? Sí. Ay, sí, ¿verdad? Hermanos, ¿amén? Sí. Va. Acuérdense que hoy es domingo. Segunda, la comunión, ay Dios, unos con otros. Ay, esto está serio. Estábamos hablando del partimiento del pan. Hermano, usted tiene ¿algún problemita con algún hermano aquí en la iglesia? ¡Qué silencio! Es que yo quiero hablar de la comunión los unos con los otros. ¿Usted tiene algún clavito con alguien? No voy a levantar, no, de eso sí no voy a levantar la mano. Solo estoy preguntando así en silencio, sin que nadie nos oiga. Fíjese que una dimensión segunda que hay que aprender es a convivir los unos con los otros. Ja. Y me voy encontrando un texto que, vámonos al libro de Jeremías. Es que Dios, ¿por qué hace las cosas así, pues? Es tan perfecto Dios. Es tan perfecto Dios que no le va a complacer el capricho a nadie, sino que Él es el que tiene la voluntad. Ja. Siempre hay aquello. No, me voy a sentar con el hermano fulano o fulana, porque allá va a venir aquella que siempre me sigue, o aquel que me parece puro chicle, y yo no me gusta estar con él. Él lo manda, ¿sabe quién? Dios. Para que dé fruto usted y déjese de pupufadas. Yo no estoy hablando de clase, porque hay gente que tiene clase, y tampoco se vamos a juzgar a la gente que tiene clase. Pero usted sabe cuál es la diferencia entre alguien que tiene clase y alguien que solo pupufadas son. A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que sí tiene clase y alguien que solo pupufadas son? Hay pupufadas espirituales. Los que creen ser lo que no son. Sí. Ahí andamos, así todos. ¿Y qué cree que es? Ah, yo soy el ministro tal. Y con eso cree que él abraza. Solo hablé de ministro porque no quise hablar de otros. Fíjese, hermano. Usted, pero vamos a entrar a este verso antes de que detallemos esto. Dice Jeremías capítulo 13, verso 12. Les dirás pues esta palabra. Así ha dicho ¿quién? Aquí va a hablar Dios, hermano. Dios de Israel. Toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán: no sabemos que toda tinaja se llenará de vino, pues. Permíteme un segundo. Esto es como aquellos que dicen: ah, sí, hoy va a haber unción, muchacha. Ah, sí, vámonos a la iglesia. ¿Y quién no sabe que va a caer la unción? Esa gente no sabe qué es que a una tinaja la llenen de vino. ¿Sabe cuál es uno de los rollos por los cuales Dios llena de vino una tinaja? Mi abuela, antes ella acumulaba agua en unas tinajas de barro, donde en el pueblito donde ella vivía, así acumulaba la gente el agua. Y fíjese que ponía una tinaja sobre otra y no se quebraba. Y me dijo: ¿y por qué no se quiebran? Porque están llenas, me dijo. Una tinaja vacía, usted la pone una sobre otra y con el peso se van a quebrar. Entonces lo que primero Dios hace, oiga bien a todos los que aquí estamos, porque todos los que aquí estamos somos tinajas. Voltea a ver al que tiene la par y va a ver qué pura cara de pichelito tiene. Ahí va a ver. No sé si angosto o gordito, no sé, pero alguna carita de pichelito tiene por ahí. Son tinajas. Dígale al que tiene la par: hermano, usted es tinaja. Y usted también regrese, se la da. Es para que sepa de qué vamos a hablar ahorita. Dios santo. Será llena de vino. Entonces le dirán: así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes y al estirpe de David, y que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. ¡Ja! Dios quiere llenarnos a todos. Siervos, gente, como sea, Dios quiere llenarnos a todos. Pero oiga bien lo que sigue diciendo. Y los... acompáñeme, por favor, es que esto quiero que usted también lo lea. Va a ver lo que va a pasar con estas tinajas. Y los... el uno... ¿por qué va a hacer Dios eso? Permítanme. Los quebrantaré, o en pocas palabras, los quebraré el uno contra el otro. Sigamos leyendo. Ya termino. Los padres con los hijos, igualmente, dice Jehová, no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Hermano, ¿sabe qué va a hacer Dios ahí? Él no quiere destruir a nadie. Hermano, ¿está de acuerdo conmigo? ¿Sabe qué es lo que jamás quiere hacer Dios? Porque Él es un Dios de misericordia. Él no quiere que nadie perezca ni sea destruido. Pero tiene que hacer algo antes para no destruirlos. Dice la Biblia que va a agarrar un tinajo y lo va a estrellar contra otro tinajo, y no tendré piedad y misericordia, dicen. ¿Sabe qué quiere decir eso? Él va a hacer que aunque usted le diga: Señor, ¿yo por qué tengo tanto problema en la iglesia? ¿Por qué tengo tanto problema con tal y X hermano? Y Él va a propiciar que más con ganas se quiebre tu barro, y no te va a escuchar, porque te va a servir eso. Porque es como cuando un niño le dice a su mamá: mamá, no me toque la costra que me duele. Espérate, mijo, aunque te duela, es necesario que arranque eso, te ponga vino, te ponga aceite, y aunque te arda, eso te va a sanar el orgullo, te va a sanar la vanidad, te va a sanar la indolencia, te va a sanar todo lo que ha destruido tu vida. Ahora yo te lo sano, ahora yo te lo sano, ahora yo te lo sano. Y así empieza el Señor a operar. Por eso los que se van de la iglesia por un problema, ¡qué lentos! ¿Y dónde piensa usted que no hay problemas? No se va a ir a Matitlán, que ahí hay también problemas, hermano. Porque luego andan buscando: ¿y a qué iglesia me voy? Es como quien dijera: ¿a qué hospital me voy? Si en todos los hospitales hay médicos y en todos los hospitales hay enfermos. Usted lo que tiene que ir, aguante. Déjeme bajarme un segundo. Me voy a ir de la iglesia porque yo ya no aguanto verle la cara al hermano fulano. ¿Qué cree que es lo más viable para alguien espiritual? ¿Qué harías vos, hermano, colega?
Tratar de hacer las paces con él.
¿Cómo, hermano? Danos la clave.
Pidiéndole perdón si lo he fundido en algo.
¿Por qué muchos se quieren ir? Porque tienen algún clavín por ahí. Hay gente que se va de las iglesias, no sé aquí, ¿verdad? Porque aquí si yo no ministro ni sé la vida de nadie, no me vaya a ver con ojos raros. Porque prestó dinero y tal vez no tuvo para pagar en el tiempo debido. ¿Qué corresponde hacer? Hermano tinajo, véngase con la otra tinaja. Y va y le dijo, como dijo este siervo: ¿por qué no dice usted: hermano, perdóneme, mire, me he atrasado, pero yo quiero pagarle? Mire, nosotros somos cristianos y yo me siento mal y yo quiero pagarle, pero hay algo que no me ha salido bien. Y mire, ¿sabe qué es, qué sucedería ahí? ¿Sabe qué le cae mal al otro tinajo? Que le esconda la cara. Y no va y le dice: yo quiero cambiar, yo quiero salir de esa deuda. Hay testimonios que les han perdonado hasta la deuda. Pero ¿por qué no va y con esa sencillez? Que ahí están quebrando el barro, están quebrando el orgullo.
Santo Dios.
Aguante usted. A uno le deben y se vuelven enemigo de uno. ¿Qué clase? ¿Usted cree que así se va a entrar al cielo, hermano? ¡No se puede! Yo sé que todos aquí nos vamos a ver en el cielo. De eso no tengo duda. Por eso es que usted está aquí esta mañana. Porque Dios no quiere que siga siendo igual. Él quiere bendecirlo. Él quiere quitarle esa costra. Él quiere quitarle ese barro. Él quiere quitarle su antigua manera de pensar, la antigua manera de sentir. Dios quiere ministrarlo con una sanidad. Si usted tiene algún problema con alguien, pídele perdón. Pero tal vez no, si en algo le ofendí. Porque esa es la actitud que toman cuando dicen: ah, yo no lo he ofendido, pero como él dice que yo lo ofendí, ahí le vamos a dar el gusto. No, usted tiene que ir a decir: hermano, mire, hermano, mejor me subo. Yo sé que lo ofendí, yo sé que no le he pagado, yo sé que le hice una mala mirada, yo sé que no le contesté el saludo directo. Nada de que: ay, mire, hermano, el Señor tocó mi corazón y yo no sé si en algo lo he ofendido. Usted no está pidiendo perdón ahí. Usted se está saliendo con la suya siempre. Y por eso es que muchos dicen: ay, yo ya pedí perdón y no ha funcionado. ¿Qué va a funcionar? Si en vez de echarle alcohol se tomó un Alka-Seltzer, está equivocada la medicina. Hay que ir a donde corresponde. Y no es oh. Y más aún, el espiritual, aunque él no haya ofendido, vaya y pida perdón, hombre. ¿Qué le va a quitar a usted? Más bien le va a sumar eso. ¿Cuántos quieren sumar aquí? Ahora ya no hay muchas manos levantadas, ¿verdad? Si la comunión los unos con los otros es una reventadera de tinajos, hermano. Porque muchos dicen, ay, yo no sé. Mire, le voy a decir algo bien claro y es bíblico. La iglesia que no tenga problemas no es iglesia. ¿Saber qué serán? Pero la iglesia que tiene problemas es un hospital de Cristo. Esa es la evidencia de que aquí está Cristo sanando. Esta es la evidencia de que aquí está Cristo vendando. Porque no se puede sanar y vendar a alguien que no esté herido, hermano. Tercera. ¿Cómo estoy de tiempo? Dígale que tiene pan. Yo te perdono, hermano. Yo te perdono, dígale. Usted no puede salir de esta iglesia sin, al terminar el servicio, no le va a ir a pedir perdón a su hermano. Porque usted no se puede ir de la iglesia con esa herida. Va a otra iglesia y se la van a ir a abrir más. Porque aquí lo trajo Dios a ser sanado, para no ser destruido. ¡Ja! Ahora le va a encontrar usted el porqué. Qué bueno que a veces vengan los problemas. Porque los problemas nos enseñan a no ser nosotros y salirnos con la nuestra, sino que es Dios el que quiere que siempre se haga su voluntad. Tercera, perseveraban en oraciones. No rezos. Oraciones. Señor, no tengo mucho tiempo. Lo mismo que te dije ayer, te digo hoy, amén. Pum. Me deja el bus. ¿Y así quiere usted que tenga tiempo Dios para usted? Ay, Señor, mira, tú sabes la intención de mi corazón. Pues por eso quiere que ore. Que sabe cómo es su corazón. Oraciones, no rezos. Hermanos, levanten las manos. Amén. Gloria a Dios. Estamos tan acostumbrados a lo instantáneo que hasta las oraciones las queremos instantáneas, hasta por vía internet. Eso no es así. Dios dice que esta gente, aparte de perseverar juntos, compartían el pan y estaban orando siempre, todos los días en el templo. Dice el Salmo 133 que la bendición desciende desde la cabeza, las barbas, las vestiduras hasta los pies. Y el 134 me interesa más, que dice: y mis siervos. Voy a hablar ahorita con los siervos, no con los, discúlpeme, hermano, no con los que no son siervos. Los siervos, Salmo 134, se reúnen de noche. No solo de día, quiere decir ahí. No vienen a llenar cuota los domingos en la mañana y sanan su alma, sino que están los miércoles, están los lunes, están todas las noches. Los siervos, esos no se pierden una. Le estoy dando, yo sé que está doliendo, hermano, pero le estoy dando la clave para que ya salga de esa vida mediocre espiritual, porque Dios quiere bendecirlo poderosamente. Pero si no se cambia nuestra manera de pensar y vivir, no podemos. Ya solo tres aplausos se oyen, hermano. Híjole. Ya vamos llegando al tuétano. Los siervos vienen las noches. No se quedan viendo la fea, sino que vienen a ver al más hermoso de los universos, porque con él tienen cita. Hijo, hermano, hermano, hay quienes cambian a Cristo por, ojalá y la bonita, la fea. Y por eso se, toda la semana la pasan así todo viéndose en el espejo, feos. con el trauma y la unción de la fea. En cambio, los siervos vienen en la noche y son victoriosos, se sienten los más importantes, porque ellos han sido llenados y ministrados del más hermoso y poderoso de toda la creación y los universos. ¿Se da cuenta qué diferencia? Hijo, no sé si sigo, hermano. Hay que perseverar en oración. Dios mío, termino, última. La oración tiene un altar. Iba a hablar de los... Bueno, usted tiene que orar, hermano. En altar. Tiene que formar un altar para orar. Después quizás hablamos de eso. Cuarta, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Santa doctrina le llamo yo a eso. No aquello de decir, ah, yo así soy y a mí mi carácter es así, mi apellido no me lo permite. Discúlpeme, usted tiene que vivir en la sana doctrina. Y si la palabra santa de Dios le dice que tiene que cambiar, a la basura su apellido, su forma de ser, su estatus. Usted tiene que ser diferente y no estar siendo ministrado por doctrinas erróneas de hombres, de demonios o qué sé yo. El que persevera en la doctrina de los apóstoles tiene sana doctrina. Ja, Dios santo. Hermanos de alabanza, vengan, por favor. Porque aquí, yo sé que a muchos les ha hablado Dios y por eso es que están así, fíjense. ¿Y sabe qué quiere hacer Dios aquí? Prodigios, milagros, bendiciones hasta que sobreabunde. Pero el orgullo no les permite. Déjese envolver por esta dimensión y va a ver lo que va a pasar. Dame un fondo ahí, hermano. Quiero hacer un llamamiento también. Porque aquí puede que haya gente que vino porque le invitaron y no conocen a Cristo. Y ellos quieren cambiar. La gente los ha señalado, no los ha liberado. En vez de liberarlos, los ha cargado más. Yo quisiera invitar aquí al frente, antes de hacer un llamamiento general. Si alguien no conoce al hermoso Jesucristo, al que cambia las vidas, el que con él, si no hay cuento ni diablo que se le ponga enfrente, si alguien quiere aceptar a Cristo, aunque le haya dolido quizás lo que oyó, pero lo confrontó su realidad, hoy el Señor te quiere hacer un hombre o una mujer exitosa. Pasa al frente. Yo quiero llamar, si hay alguien aquí, no quiero dejar esta oportunidad. Si hay alguien ahí, hermano, dígale, a usted le hablaron. Usted necesita cambiar. Tal vez usted necesita perdonar. Tal vez le ha dolido mucho lo que su familia o la gente le haya hecho o dicho. Dios lo quiere cambiar aquí. Si hay alguien, no sé si alguien vino. Voy a dejar abierta esta invitación. Gente que no conozca a Cristo y que quiera ser ministrado en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien? Es que alguien de ministrar al pueblo, yo quiero ver. Gloria a Dios, sí hay. Sí hay. Sí hay. Sí hay. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera cambiar su vida? Que haya sido muy violento con su esposa, qué sé yo. O que tus padres, hijo, te están maltratando y no los entiendes. No sé qué circunstancia te esté tocando vivir ahora. ¿Quieres cambiar? Ven. Ven. Aquí hay dos valientes. Antes de ministrar al pueblo, yo quiero abrir un poco más esta invitación. No te vayas igual como viniste. Llévate a Cristo en tu corazón. Sí. Bien. Y si alguien de la iglesia quiere ser ministrado, tú vienes aceptando a Cristo. Ven. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Otra joven. Ay, es una varona. Gloria a Dios. Si Si alguien de la iglesia quiere ser ministrado y que está pasando una situación difícil y que sintió que así lo agarraron en la herida, Dios quiere aplicar la sanidad esta mañana. Venga, hermano de esta iglesia, vamos a ministrar esta mañana. El que quiera cambiar, el que está pasando momentos difíciles, cual sea, Dios quiere sanarte. Tú no vas a salir igual. Mientras cantamos, que pasen los hermanos y vamos a ministrarlos. Venga, es su casa. Hermano, esta es su casa. Este es su refugio. Nadie lo está señalando ni acusando. Pero yo sé que en su alma hay cosas que tienen que ser sanadas. No lo vea mal. No. Encuéntrele el propósito de Dios por el cual le pasa lo que le está pasando.
Todopoderoso y el gran Dios.
Venga, pida ayuda al Señor, al médico de médicos. Al médico de médicos. Él está aquí esta mañana y quiere sanarte. Si no puedes perdonar a alguien, ven inmediatamente. Te van a poner un paño fresco de aceite y vino. Pero tú no te sales con esa amargura. Tú no te vas a tu casa con ese dolor. Hay bendiciones que están siendo estorbadas por la falta del perdón. Recibe. Levanta tus manos y recibe. Va a sanar tu alma esta mañana. Dios tiene propósitos para tu vida. Así es.
Corazón se une.
Pídale auxilio.
A la melodía.
Dios quiere sanarte. Dios quiere ministrarte. Dios está sanando. Dios está ministrando. Dios sigue sanando. Dios está sanando tu corazón. Déjate ministrar. Abre tu corazón al Señor.
Corazón se une.
Ábrelo.
A la melodía.
Abre tu corazón. Dígale, Señor, tengo un gran dolor en mi corazón. Sánalo. 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 Yo vine a ser sanado. Yo quiero que se me quite este dolor. El Señor está sanando. El Señor está ministrando. El Señor está restaurando. Tú eres importante. El Señor te está ministrando.
Qué dulce es estar en tu.
Solo su presencia te sana como la hemorroíza. Solo pasa el Señor y el flujo de sangre cesa. Su presencia te va a sanar. Así es. Déjate sanar por el Señor. Déjate sanar por el Señor. Está empezando a cambiar. Quiero que levantes tu mano y yo te voy a bendecir en el nombre de Jesús. Hoy tú vas a salir diferente. ¿Sabes qué me está poniendo el Señor? hay problemas económicos, porque no hay sanidad también en el alma. Hay estorbo de bendición por no tener sanidad en el alma. Yo quiero bendecirte y desatarte esta mañana, porque viniste a un punto de contacto de Dios, donde te vas a ingresar a una nueva dimensión y vas a empezar a vivir como el Señor quiere, no como tú quieres, sino como Dios quiere. Y vas a cambiar, sí, porque Él sabe cómo cambiar a las personas. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, yo bendigo este momento. Tú me trajiste para bendecir y yo bendigo esta congregación. Yo desato esta congregación en tu nombre. Yo desato a tus hijos de toda cáscara del mundo, y que el Espíritu Santo empiece a operar en libertad. Señor, bendice a cada uno por nombre, a todo aquel que tiene su mano levantada, bendícelo, prospéralo, desátalo, Señor, sánalo con tu medicina profunda. Sana estas almas necesitadas. Necesitamos de ti cada día, Señor, que nadie se vaya sin su bendición, sin su sanidad en el corazón, sin su sanidad en su alma. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo sé que tú nos escuchas esta mañana, y hemos de ver en este lugar, en nuestra vida, grandes cosas que tú vas a hacer con nosotros. Vamos a ser diferentes. En esto van a conocer que sí somos tus discípulos, en que sobreabunda el amor, la unidad, la comunión, el compartir, las oraciones y la sana doctrina en nuestra vida. Señor, ministra esos espíritus de esa cuarta dimensión en la cual tú quieres que vivamos, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Cristo Jesús.
Tu nombre es santo.